Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, ya estamos dándoles la bienvenida a este encuentro informativo de cada mañana en Martí Noticias AM. Y el primer abrazo compartido con todo el afecto y cariño del mundo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por la presentación. Gracias por el saludo, por el abrazo. Y se lo devolvemos a los oyentes que están desde bien temprano escuchando Martí Noticias AM.
Hoy es martes 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Día Mundial también de la lucha contra la psoriasis. Y por si usted tiene uno de estos meninos, Día Internacional del Gato. La producción, la producción es de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudy Girón. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El régimen cubano removió al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo por errores en su desempeño y en su cargo designó a Eduardo Martínez Díaz, quien desde hacía solo 8 meses ejercía como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, publicó el diario oficial Gradma. El Consejo de Estado no precisó en qué tipo de errores incurrió Perdomo Odileya, ni cuáles serán, si aún las tiene, sus futuras funciones en el gobierno.
Perdomo Odileya fue hasta abril del año 2021 ministro de Comunicaciones. Bajo ese cargo se incrementó en Cuba la censura de Internet y la persecución de la expresión ciudadana en las redes sociales. En el 2020 el gobierno adoptó el decreto Ley 370, popularmente conocido como Ley Azote, en virtud del cual se contabilizaron unas 30 sanciones a cubanos para limitar su libertad de expresión en las redes sociales durante ese año, según la ONG de Asesoría Legal en Derechos Humanos, Cubalex.
En otras informaciones, el gobierno cubano trasladará arroz, colchones, sardinas y otros productos a los municipios de Guantánamo golpeados por el paso del fenómeno meteorológico Óscar, entre ellos Imías, que estuvo aislado durante casi una semana, informó el diario oficial Granma. De acuerdo con la información publicada, el gobierno moverá a Imías 95 toneladas de arroz, 10 de pasta, 10 entre sardina y agua embotellada y 100 colchones. La población de ese municipio guantanamero supera los 20.000 habitantes, por lo que los colchones resultarán insuficientes.
Por su parte, la Embajada de México en Cuba anunció de conjunto con la empresa mexicana Rich Meat la donación de 100 toneladas de carne en apoyo a las familias afectadas, informó la sede diplomática en su perfil de X. A pesar de que la embajada declaró que la donación consiste en carne, tal afirmación no es del todo correcta, pues según una nota difundida por Rich Meat y publicada por el diario mexicano La Jornada, se trata de 100 toneladas de picadillo condimentado que equivalen a 250 mil paquetes de 400 gramos cada uno, con lo cual se podrán preparar 750 mil raciones de comida elaborada.
Asimismo, en Baracoa, uno de los municipios más afectados por el paso del huracán Óscar, las autoridades han comenzado la instalación de casas de campaña para alojar a las familias que sufrieron derrumbes totales en sus viviendas, según informó la prensa oficialista. Esta medida, aunque se presenta como una solución temporal, evidencia las dificultades del gobierno para ofrecer alternativas más sólidas y sostenibles.
Las carpas ubicadas específicamente en el poblado de Jamal y donadas por el Programa Mundial de Alimentos se han colocado en terrenos sin la adecuada nivelación ni estructura, lo que subraya las limitaciones para asegurar una respuesta rápida con infraestructura a todas las afectaciones en el complejo habitacional de la zona. Según la televisora local Primada Visión, son los trabajadores sociales de la localidad los encargados del anclaje de estas casas de campaña que miden 6 por 3 metros, aunque no se especifica la cantidad que serán instaladas en la demarcación.
Por otra parte, los tribunales cubanos juzgaron hasta agosto de este año a 1.615 personas por conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado, ganado mayor y tráfico de sus carnes, según datos oficiales publicados a raíz del denominado ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería que el gobierno comenzó a realizar en marzo, informó este martes el diario oficial Granma. Según el medio, al 90% de los sancionados se les impuso penas privativas de libertad, de ellos el 78% fue condenado con sanciones de hasta 15 años, lo que pone de manifiesto el rigor en el tratamiento a esas conductas, a las que se designan una pena mayor que las que se aplican a algunos delitos que ponen en riesgo la vida humana.
El reporte añadió que, en correspondencia con las disposiciones del Código Penal, a los acusados por estos delitos también se les aplicaron la confiscación de bienes u otras sanciones accesorias dispuestas en la ley. El 1 de marzo del presente año comenzó el ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería, que previó visitar a los más de 80.000 tenentes de ganado, tanto naturales como jurídicos.
Durante la temporada alta de invierno 2024-2025, el sector turístico en Cuba contará con generadores de electricidad de respaldo, anunció el Ministerio de Turismo después que el apagón nacional ocurrido en la isla tras el colapso del sistema eléctrico el pasado 18 de octubre se convirtiera en una noticia mundial que espanta a los visitantes extranjeros.
Según Yana Galindo Enríquez, directora comercial del Ministerio de Turismo de Cuba, tomar esa medida garantiza el mantenimiento de la viabilidad de los servicios turísticos, mientras los habitantes del país sufren la incapacidad del gobierno para garantizar servicios básicos como la electricidad y el agua potable. En las ciudades cubanas, durante las noches del apagón, que se extendió por más de 72 horas entre el 18 y el 22 de octubre, casi los únicos puntos de luz eran los hoteles.
El viceministro cubano de las Fuerzas Armadas, Joaquín Quintasola, se reunió ayer con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Argelia, Saica Negrija, en el marco de una visita institucional para abordar las relaciones de cooperación entre ambos países. Durante el acto de bienvenida, Chanegrija explicó que Cuba y Argelia trabajan en la asociación de sus respectivos ejércitos a través de la creación de una nueva dinámica en el campo de la cooperación militar que Quintasola espera que sea fructífera y beneficiosa.
Con el ministro de Salud argelino Abdelhak Saiji, el viceministro cubano de las FARC espera firmar un convenio sobre ginecología, obstetricia, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina preventiva. Actualmente, más de 700 médicos cubanos están siendo explotados en Argelia. Además, el líder militar argelino situó entre los objetivos de ambos países la creación de un movimiento global que defienda los intereses de los países en desarrollo. Argel es el tercer productor de petróleo de África.
Resumen de noticias.
Y damos un repaso también a noticias destacadas de los Estados Unidos y el mundo. Comenzamos contándoles que el partido Milicia Chií Hezbollah anunció ayer el nombramiento de su vicesecretario general, Naim Qassem, como nuevo líder del grupo, tras la muerte de su histórico líder Hassan Nasrallah en un bombardeo ejecutado el 27 de septiembre por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut.
El grupo libanés ha indicado que Qassem ha sido elegido como nuevo secretario general de la formación por parte del Consejo de la Shura, una decisión adoptada en línea con el mecanismo existente para elegir al líder de la formación. Según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar, vinculado a Hezbollah, de esta forma Qassem ha sido sido igualmente elegido para encabezar el partido Milicia tras la muerte de numerosos dirigentes y el líder del ala militar de Hezbollah a causa de los bombardeos de Israel intensificados durante los últimos 2 meses.
El gobierno iraní ha propuesto triplicar el gasto en defensa en los presupuestos generales del próximo año en un contexto marcado por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el cruce de ataques militares entre Irán e Israel. La portavoz del gobierno, Fatemeh Mojahedin, ha adelantado que el borrador para el próximo ejercicio fiscal, que comenzará en marzo de 2025, contempla un aumento del gasto en defensa del 200%, según la agencia de noticias Tasnim.
El presidente Masoud Pezeshkian ya acudió la semana pasada al Parlamento a esbozar las grandes líneas presupuestarias e incidió en la necesidad de reforzar ciertas partidas en virtud de las circunstancias de la región y las amenazas a las que Irán supuestamente hace frente. Mojahedin no ha declarado la cifra exacta destinada a defensa. Si bien Irán ya tiene uno de los mayores ejércitos de la región, con unas 600.000 militares en activo y 350.000 reservistas, también ha fortalecido su industria, especialmente en materia de misiles y drones.
Al menos 60 personas han muerto en ataques israelíes registrados ayer lunes en las gobernaciones de Baalbek Hermel y el Valle de Beqa en el este del Líbano, en el marco de una intensa oleada de bombardeos perpetrados contra supuestos objetivos del partido Milicia Chií Hezbollah. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad libanés ha anunciado un balance desglosado con el número de víctimas en las localidades afectadas por los bombardeos en las últimas horas, indicando que los municipios más afectados han sido Al-Alaq, con 16 muertos, Al-Jafer, con 10 fallecidos, ambos en Baalbek Hermel.
Mientras ha señalado que otras 58 personas han resultado heridas, si bien las labores de retirada de escombros continúan, por lo que el balance podría aumentar en las próximas horas. Según recoge la agencia de noticias libanesas NNA, el gobierno del Líbano ha cifrado en más de 2.700 los muertos y alrededor de 12.500 los heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre del pasado año.
Y atención que el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Lammy, ha asegurado ayer que su homólogo israelí, Israel Katz, le ha trasladado que Israel terminará pronto su ofensiva militar en Líbano. Hablé ayer con el ministro de Exteriores Katz de la situación en Líbano, dijo.
Lammy afirmó durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes británica recogida por la cadena Sky News que la operación actual, la operación dirigida de los israelíes en el Líbano, terminará pronto. Por otra parte, Lammy ha subrayado que las fuerzas militares británicas no participaron en el ataque de represalia israelí del sábado contra Irán.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto conversar ahora con la periodista y conductora del podcast Palos Vienen del portal digital Diario de Cuba, Luz Escobar. Muy buenos días, Luz.
Buenos días y un saludo para todos los que nos ven y escuchan.
Un gusto tenerte en el programa, como siempre. Luz, acaba de terminar el foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana en el marco de esta conferencia latinoamericana de periodismo de investigación. Sé que pasaron muchas personas por este foro, buenas personas, activistas, especialistas, gente que sabe del tema Cuba. Así que háblame de tus impresiones de todo esto y, por supuesto, de la importancia de este tipo de eventos.
Claro, por supuesto. De hecho, cuando estuvimos haciendo el balance del evento, hicimos también una lista de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? El impacto que ha dejado un evento de esta magnitud. Y todos coincidimos en que lo primero y más importante es que permitió que nos viéramos las caras y que compartiéramos en vivo personas que se han tomado muy en serio durante varios años, largos años en algunos casos, el tema de Cuba, no solamente analizado desde el presente y el pasado, sino también proyectando todo esto que tiene que ver con muchísimos temas, desde energía, economía, activismo, para el futuro. O sea, pensando esa Cuba del futuro, por eso el foro se llama así, Foro DDC para la Cuba de mañana, y yo creo que eso fue lo primero, o sea, podernos ver las caras, vernos frente a frente, y eso en el caso cubano tiene un gran valor. A lo mejor otra persona que no entiende o que no conoce bien el contexto puede parecer, o sea, puede pensar que este comentario es liviano, pero no lo es, porque recordemos que Cuba viene, o sea, todo lo que tiene que ver con el activismo en Cuba está marcado por un contexto represivo, porque el derecho a la asociación no está permitida, la libre asociación está criminalizada, y cada vez que tres cubanos se intentan reunir son reprimidos, detenidos, o simplemente no les permiten ni siquiera salir de sus viviendas, en la seguridad del Estado se entera antes. Entonces un evento como este para nosotros es muy 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 importante. Otra cosa es que también ayuda a concretar, o sea, ese hecho de vernos las caras y escucharnos también ayuda a concretar planes en los que todo esto que está proyectado académicamente pueda convertirse en un proyecto real para que cuando exista la democracia en Cuba se pueda reconstruir el país, ¿no? Imagínate que muchas de las muchos de los argumentos que han planteado siempre desde el mismo régimen y desde las personas que han juzgado con severidad el trabajo de la oposición es esa, de que bueno, no tienen una propuesta, de que cuando por fin se logra tumbar la dictadura no hay un proyecto para levantar el país, que es algo muy importante. Entonces yo creo que esto es un paso vital para que eso empiece a tomar forma, y además yo creo que el hecho de que se insertara en Casa América, que bueno, había sido durante muchos años un lugar donde escasamente habían ocurrido eventos de este tipo por su cercanía con el régimen en muchos casos, es también un paso de avance en cuanto al posicionamiento de todo lo que tiene que ver con Cuba en una plaza tan importante para el exilio cubano como es Madrid. En el día de hoy, hace 10 años, un evento como este se hubiera realizado probablemente en México o en Miami, pero es importante que ahora que Madrid tiene una comunidad exiliada fuerte, este tipo de eventos yo creo que ayuda a consolidar Madrid para verlo desde ese punto de vista, ¿no? Una plaza sólida donde el exilio puede concretar cosas. Y lo otro, que estaba insertado en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, COLPI, un evento donde confluyen periodistas de investigación y periodistas general, de manera general, de muchísimos países de la región y de aquí de Europa también. Y eso para nosotros es muy importante, recibir ese feedback de lo que está pasando y hablarles nosotros de lo que está pasando en Cuba, ¿no? De ahí, sí. De ese evento salieron también muchas entrevistas, muchas personas estuvieron interesadas en el tema de Cuba, entraron al foro, hicieron preguntas, y eso es vital porque estamos ante un escenario donde la izquierda, lamentablemente, todavía domina el romanticismo que instauró Fidel Castro con su discurso, y yo creo que nuestro trabajo periodístico ha ayudado a abrir grietas en ese muro, pero este tipo de pasos puede contribuir a derrumbarlo finalmente y que puedan ver a Cuba como lo que es y no como lo han soñado durante tantos años.
Así es, Luz, muchas ponencias, puntos de vista diferentes, ideas diferentes, pero todos convergiendo en un punto común, que es la Cuba esa de mañana que todos queremos. Pero de todas estas ponencias, de todo lo que se habló, de la visita que tuvieron también de activistas que están dentro de Cuba, luchando dentro de Cuba, luchando con todo, con el tiempo, con la persecución, con la falta de libertad de expresión, pero ¿cuáles fueron los puntos más interesantes que convergieron en este foro?
Bueno, es importante que menciones eso. Para mí fue muy emocionante poder ver a Boris, por ejemplo, que llevaba 5 años con una prohibición de salida, compartir con mi colega de Diario de Cuba también, Jorge Rodríguez, que igual es una persona que está desde La Habana reportando todo el tiempo en lo que está pasando en la isla, de ahí a pie de calle, porque Enrique sí es un periodista que le gusta salir a la calle, y eso, bueno, fue un valor agregado, ¿no? No solamente tuvimos estas intervenciones de video que llegaron desde La Habana, sino también tuvimos en el foro presencia de colegas que están dentro de Cuba. A mí me tocó moderar una mesa que para mí fue de lujo, porque imagínate que ahí estaba Larissa Diversen, estaba Boris González Arena, estaba también Aimel Ríos de la NET, Omar López Montenegro, que expuso bueno, una ponencia muy buena que se llamaba La Sociedad Civil Cubana el Día Después, Agenda, Incidencia y Relaciones Regionales, que fue muy conmovedora y muy útil. Y también Juan Antonio Blanco, de Cuba Siglo XXI, que presentó una ponencia, Negociar qué, cuándo, quién, transición política en Cuba. Imagínate que esto fue tema de polémica también. Las personas no podían hacer preguntas directamente con el micrófono para evitar que se dilatara. Teníamos un tiempo bastante estricto, pero sí pudieron dejar preguntas por papeles que me entregaron. Y bueno, nada, se generó ahí un conversatorio bastante interesante. Eso es en cuanto a la mesa que me tocó a mí, que también estaba en mi mesa Boris, que hizo una especie de paralelismo de lo que está pasando hoy en Cuba con lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela, buscando puntos comunes y bueno, todo el origen, ¿no? Relatando todo el origen de esa dictadura que hoy sufre Venezuela, que sabemos que está en Cuba y específicamente en Villa Marista, porque todo eso está moldeada por la seguridad del Estado. Pero antes de mí hubo dos mesas, una que moderó Yusimir Rodríguez y otra Michelle Suárez, donde se habló de energía, por ejemplo, en temas que sabemos, imagínate tú, dos días antes había ocurrido el apagón de tres días en Cuba. Y bueno, nada, yo creo que el académico Ricardo Torres, que fue el que estuvo a cargo de eso, dio una ponencia bastante bastante completa. También se habló de crimen e inseguridad, se habló de las mujeres cubanas. Ahí la intervención también de Landor Drove estuvo buenísima, que la gente empatizó mucho con su ponencia, porque ella fue muy enfática en cuanto a lo que tiene que ver con ser severo con el régimen de cara a una transición. Porque muchas veces, bueno, a veces, o sea, sabes que se habla a media tinta sobre eso, y, sí. Y ella fue bastante enfática en su declaración. Y también se habló de Gaesa, de la corrupción, Emilio Morales también, del Laboratorio Cuba Siglo XXI, también presentó una ponencia sobre ese tema, porque, bueno, considera que es imprescindible para una transición abolir Gaesa. Sabemos perfectamente los escándalos de corrupción, uh-huh, que caracterizan a esta entidad, y de manera general yo creo que puso cada exponente puso un granito de arena en lo que tiene que ver con el debate, ¿no? Y después Diario de Cuba estará dándole cobertura a esto, porque estaremos sacando extensiones un poco más completas de sus criterios, porque bueno, 10 minutos tenían ellos para presentar, claro, sus puntos, sí. Poco, pero queríamos también que el público pudiera hacer preguntas, que ellos pudieran dialogar entre ellos. Para eso teníamos que recortar eso. De todas formas, yo creo que en los eventos internacionales de este tipo, aprender a sintetizar es importante, y de todas formas, ya te digo, si se quiere abundar un poco más en lo que ellos han planteado, estaremos haciendo cobertura de todo lo que pasó con más amplitud en Diario de Cuba, que, bueno, como sabes, este foro también está dedicado, sí, a los 15 años de Diario, que se cumple en diciembre, pero bueno, de aquí a la fecha estaremos yendo poco a poco sacando estos materiales. Para mí tiene mucho valor y creo que fue un éxito, de verdad. La gente, además, no lo digo yo, la gente también estaba contenta, los que participaron, los que estuvieron escuchando desde el público, los que se acercaron a entender más Cuba, y yo estoy muy feliz, de verdad.
Qué bueno, Luz, y lo bueno es que pusieron en perspectiva lo que está sucediendo en Cuba con una vista más internacional. Así que gracias por hablarnos de este foro Diario de Cuba para la Cuba de mañana, que se realizó en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Así que muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar por haber estado acá con nosotros en Martí Noticias AM. Un abrazo, Luz.
Otro para ti, muchas gracias.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Bajo arresto se encuentra un joven de Songo La Maya en Santiago de Cuba que protestó por el colapso energético. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El joven Luis Adrián Pupo García, de 35 años, continúa detenido en la estación policial de La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, desde que fuera apresado el 18 de octubre por oficiales de la PNR en el parque central de la localidad, luego de expresar su disgusto por el colapso energético en el país.
Este joven es licenciado en cultura física, de una familia humilde como todo, muy respetuoso, serio, pertenece hace ya unos años a la fraternidad masónica, a la logia Sol de América, acá en La Maya.
Relató a Martí Noticias su amigo y hermano de logia, Roberto Serrano.
El 18, cuando ese apagón general de 4 días, bueno, ese primer día el muchacho mostró su inconformidad. Aquí en el parque dijo que esto estaba demasiado malo, que hasta cuándo. Entonces, bueno, las personas que lo siguen llamaron a la policía y lo condujeron a la policía de La Maya. Los que estaban allí dicen que en ningún momento él se resistió, ni mucho menos.
De acuerdo a testigos que pidieron no ser identificados, entrevistados por Cubanet, Pupo García comenzó a criticar al gobierno en voz alta. Entonces, dos policías que se encontraban en el área lo detuvieron y trasladaron a la unidad policial de La Maya. Serrano, médico de profesión, asegura que fueron los agentes del seguimiento que tenía Pupo García los que llamaron a la policía, pero las fuentes coinciden en que él no se resistió al arresto.
El muchacho está acusado de desacato y desobediencia.
Los mandos policiales no autorizaron a su madre, Eva Caridad García, a visitarlo hasta 4 días después de que Pupo García estuviera tras las rejas. Pupo García fue la persona que interpeló a Miguel Díaz-Canel en una reunión pública con los pobladores de La Maya en marzo pasado, durante el recorrido que hizo el gobernante por el municipio santiaguero.
A raíz de eso, ese muchacho lo han citado infinidad de veces acá a la sede, a la seguridad del Estado aquí en La Maya, le han puesto personas atrás para que lo chequee. Ciertamente el muchacho se sentía acosado. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, estas cosas ellos lo hacen con una impunidad absoluta. Usted no se puede quejar a ningún lado porque ellos son los dueños de este país.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un funcionario estadounidense dijo que actores influyentes vinculados a Rusia, China y Cuba han estado amplificando la desinformación tras 2 huracanes mortales en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Según un funcionario no identificado, Cuba difundió una publicación que sugería que el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania había desviado recursos de los esfuerzos de socorro en caso de desastre, lo que se hace eco de muchos de los temas que aparecen en los mensajes de las redes sociales rusas y chinas. La Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han hablado sobre un gran aumento de la desinformación en torno a las tareas de ayuda tras el huracán Milton y el huracán Helene, que dificultó a los funcionarios de ayuda hacer su trabajo y alimentó las críticas a la administración Biden. El funcionario estadounidense dijo que la desinformación rusa relacionada con el huracán en la aplicación de mensajes Telegram incluía una imagen del 10 de octubre compartida por la agencia de noticias estatal rusa, que probablemente fue generada por inteligencia artificial para mostrar al parque de diversiones Disney World inundado, lo que no ocurrió. Los actores influyentes vinculados a China publicaron en redes sociales una imagen probablemente generada por inteligencia artificial que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris observando observando los daños causados por las inundaciones, junto a un cartel que decía que todo el dinero de Estados Unidos se había destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. El funcionario estadounidense compartió la evaluación después de una desclasificación de cierta información de inteligencia estadounidense. No revelaron ningún vínculo directo con las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el gobierno de Rusia calificó estas afirmaciones de Estados Unidos de infundadas. Y los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta y demócrata Kamala Harris y el republicano y expresidente Donald Trump, continuaron el lunes con respectivos actos de campaña, la agencia AFP informa.
El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump se defendió después de que un ex colaborador lo acusara de haber elogiado a Adolf Hitler y de encajar en la etiqueta de fascista. Utilizan es Hitler y luego dicen es un nazi. Yo no soy un nazi, soy lo contrario de un nazi, no lo sé. Trump contó ante una muchedumbre enfervorizada en Atlanta que su padre solía decirle que no usara nunca la palabra nazi ni Hitler y criticó a los demócratas por utilizar ambas como nueva línea de estrategia a una semana de las elecciones presidenciales. Pero Kamala está etiquetando a más de la mitad del país como combatientes enemigos y los está llamando a todos fascistas y nazis. Pero ella es una fascista. Ella es una fascista. Los ataques personales se han convertido en la norma en la recta final de los comicios más reñidos de la historia contemporánea de Estados Unidos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris insiste en que su rival es un peligro y no desperdicia ninguna oportunidad para denunciar la retórica del republicano. El martes, la exfiscal de 60 años pronunciará lo que su equipo de campaña llama un alegato final contra Trump en Washington, en el lugar donde el expresidente arengó a sus simpatizantes antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Las tensiones arrecian, avivadas por el miedo a que Trump pueda volver a negarse a reconocer una derrota, como hizo en 2020. Más de 47 millones de estadounidenses han votado por anticipado, incluido el presidente Joe Biden, que lo hizo el lunes en el estado de Delaware.
Organismos de apoyo a periodistas en Venezuela denunciaron la desaparición del reconocido comunicador Nelín Escalante, quien presuntamente fue detenido días antes en Caracas por funcionarios del gobierno. El Colegio Nacional de Periodistas divulgó ayer que Escalante cumplía 48 horas de estar desaparecido y exigió su pronta liberación. Al parecer, Nelín Escalante fue detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Escalante, un veterano del periodismo, había publicado recientemente en sus redes sociales videos donde hablaba sobre el precio del dólar en Venezuela. Y los futbolistas españoles Rodri Hernández y Aitana Bonmatí recibieron el lunes sus balones de oro. Los detalles con la agencia AFP.
Los futbolistas Rodri Hernández y Aitana Bonmatí recibieron el lunes sendos balones de oro en París y bañaron en oro al fútbol español. A sus 28 años y tras haber ganado la Eurocopa 2024 con España y la Liga de Campeones en 2023, Rodri logra el máximo reconocimiento individual del fútbol, entregado por la revista francesa France Football. El centrocampista del Manchester City se convirtió en el segundo jugador nacido en España en obtener el galardón tras el cosechado por Luis Suárez en 1960. Por su parte, Bonmatí, de 26 años, fue premiada por segunda ocasión consecutiva por su gran rendimiento con el Fútbol Club Barcelona y la Liga de Campeones ganada en mayo.
Bien, un orgullo, agradecida de poder recoger hoy el segundo balón de oro y de ser una referente, ya no solo por lo que soy dentro del campo, sino por lo que soy fuera, ¿no? Y lo que somos fuera, porque, como sabemos, siempre estamos luchando contra todo y todos.
Estas distinciones mayores fueron acompañadas de otras entregadas a futbolistas españoles como el Trofeo Copa a Mejor Jugador Joven a Lamine Yamal o el Premio Sócrates al Compromiso Social a Jenny Hermoso. No fue el único reconocimiento a jugadores de lengua española, pues el argentino Emiliano Dibu Martínez ganó por segundo año consecutivo el Trofeo Yashin a Mejor Guardameta. Por su parte, el ariete inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, ganó el premio Gerd Müller a máximo goleador de la pasada temporada, compartido con la ausente superestrella francesa Kylian Mbappé, que no viajó a su ciudad natal como parte del boicot del Real Madrid. ni la exestrella del Paris Saint-Germain ni ningún otro representante del club blanco, que fue premiado como el mejor club del fútbol masculino, acudió el lunes al Teatro Châtelet parisino, tras descubrir horas antes de la ceremonia que el brasileño Vinicius Jr. no sería el galardonado en la categoría masculina.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido el lunes a Israel de que hará frente, Exilda, a consecuencias amargas e inimaginables, fue lo que dijo debido a su bombardeo del sábado contra el país, que se saldaron, recordemos, con la muerte de al menos 4 militares, según el balance oficial de víctimas. El gobierno de Irán ha asegurado que usará todas las herramientas disponibles para responder a esos bombardeos.
Hamas ha remarcado que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a acordar un alto al fuego después de que Egipto haya anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para alcanzar una tregua de 2 días de duración en la Franja de Gaza, durante la cual Israel y las milicias canjearían al menos 4 rehenes por presos palestinos. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha indicado que las negociaciones para que Israel y Hamas acepten esta iniciativa ya han comenzado y se prolongarán por un espacio de 10 días.
Por eso, para analizar los posibles escenarios y las consecuencias, contactamos a esta hora al doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Profesor, ¿estará cerca un acuerdo para el alto el fuego o, por el contrario, qué piensa usted? ¿Se espera una escalada entre Israel e Irán?
En este minuto ni Israel ni Irán lo quieren, pero tal como van las cosas es inevitable. Han desarrollado una política de enfrentamiento que recuerda un poco lo que ocurrió en la Guerra Fría, que no hubo enfrentamientos directos entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, pero hubo muchos a través de países que ellos apoyaban. Israel está en la mira de la Revolución Islámica, al igual que Estados Unidos, desde 1979, con el cántico Muerte a América y la desaparición de Israel como Estado independiente. De hecho, Israel está desarrollando una guerra en varios frentes, como es de conocimiento público, fue Hamas en Gaza, es también el caso de Hezbollah en el Líbano, de los hutíes en Irán y de las milicias chiíes en Siria y en Irak. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido enfrentamientos entre Israel y Irán, pero Irán no ha salido bien parado. Hasta el minuto ha lanzado centenares de misiles, pero ninguno ha causado daños o muertos en Israel. Y la segunda respuesta de Israel fue bastante fuerte. Estados Unidos consiguió que no hubiera ataques ni a la producción petrolera, ni tampoco a los lugares donde están intentando producir la bomba atómica. Sin embargo, el ataque fue contra objetivos militares. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Israel llegó allá sin ser notado con 100 aviones. Esos aviones se pasearon, ninguno fue derribado o atacado, e Israel acabó con las grandes baterías de origen ruso, la S-300, que es el radar más sofisticado que produce la Unión Soviética, y por lo tanto tendría acceso directo a cualquier parte del territorio de Irán. Y no va a ser fácil que las devuelva, a pesar que existe hoy día una alianza Rusia, porque las necesita para la guerra que todavía desarrolla con Ucrania. Lo que va a continuar es probablemente el ataque de Israel a estos proxies. En el Líbano está muy avanzado. Recordemos que se preparó con una decapitación de su líder máximo y de la estructura intermedia, con el caso de los walkie-talkies, y también debiera continuar hacia con los hutíes en el Yemen, a pesar que esto está a 1,000 kilómetros. E incluso en el camino de esos 100 aviones hacia lo que es la Irán, destruyeron los radares de Irak y de Siria, que están en el camino atacando también a las misiles chiitas. Y esto era una barrera de protección que tenía Irán. Seguramente va a haber un ataque israelí, no sabemos si con o sin apoyo de Estados Unidos, dependiendo de la elección, probablemente, en caso que se acerque la bomba atómica para Irán. Y eso probablemente va a ser el momento de la aparición de una estructura y de una alianza pública que ya es privada de Israel con los países sunitas, encabezados por Arabia Saudita, ya que todavía no han firmado. Incluso Israel ya ha anunciado a través de Netanyahu que desea una participación muy activa de los países árabes en el horizonte de Gaza, posteriormente a la desaparición de Hamas. Esa es la estructura, pero tarde o temprano va a haber un enfrentamiento seguramente entre Irán e Israel. Israel también desea trasladar a fundaciones privadas y a países árabes sunitas como Egipto, los Emiratos, Arabia Saudita, la función que hoy día cumplen las Naciones Unidas para proveer asistencia educacional, de salud y alimenticia a los palestinos en Gaza.
El grupo armado libanés Hezbollah el martes eligió su nuevo jefe adjunto. Ha sucedido el asesinato del secretario general Hassan Nasrallah. ¿Qué significa esto? ¿Es un freno a las negociaciones, un aumento de las hostilidades? Háblenos un poco de esto. ¿Qué significa?
Lo que significa es que han logrado desarrollar el único o el más conocido de los portavoces y los miembros originales en la creación de este movimiento por parte de Irán en la década del 80, y cuya aparición pública, recordémoslo, fue la voladura encabezada por el propio Nasrallah de la embajada norteamericana, donde murieron muchos marines en esa oportunidad. Ahora, esta persona reemplazó a Nasrallah muchas veces como portavoz público y seguramente debe estar en algún subterráneo por la razón que después de Nasrallah, dos de sus sucesores también fueron eliminados en ataques militares por parte de Israel. Hezbollah es la más organizada y la más poderosa de las milicias, quizás la más importante que no sea en manos de un Estado. También tiene presencia en América Latina, en Venezuela, en Cuba, y denunciado tanto por Argentina como por la Embajada de Israel en Costa Rica. Hoy día también la tiene en Nicaragua y en Bolivia. Es una presencia que también tiene a su haber, junto con Irán, dos atentados terroristas que causaron en las casi centenares de víctimas en Buenos Aires, contra una mutual judía y contra el consulado de Israel. Hezbollah ha controlado básicamente el Líbano. ¿Por qué? Porque hubo un enfrentamiento. Israel se retiró, al igual que retirarse de Gaza, el 2000 de allí. Sí. Pero en vez de ser ocupado los lugares del retiro por el ejército, fue ocupado por Hezbollah en el sur. Y desde el 8 de octubre del año pasado no ha habido día hasta el ingreso de las tropas donde no fuera atacado con misiles el norte de Israel y con el sistema que también existía en Gaza de los túneles.
Muy bien.
La idea de Israel es que se implemente, que no lo ha hecho las tropas de las Naciones Unidas que están allí, simplemente un acuerdo de las Naciones Unidas que puso fin a la guerra que tuvieron ambos el año 2009. ¿En qué sentido? Que las tropas de Hezbollah debieran estar al norte del río Litaní y no en la frontera con Israel. A eso obedece este ingreso y probablemente eso es lo que desea Israel, que Líbano, con quien no tienen relaciones diplomáticas, asuma como Estado esa situación y no Hezbollah.
Bueno, perfecto. Gracias al doctor Ricardo. Israel nos ha hecho un panorama del posible alto al fuego, por el contrario, una escalada entre Israel e Irán, y también lo que es el nombramiento del sucesor, el nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem. Muchas gracias, profesor Israel.
No, gracias a usted y que tengan un muy buen día.
Igual.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avance este martes en Martí Noticias AM con más información.
En Baracoa, uno de los municipios más afectados por el paso del huracán Oscar, las autoridades han comenzado la instalación de casas de campaña para alojar a las familias que sufrieron derrumbes totales en sus viviendas, según informó la prensa oficialista.
Esta medida, aunque se presenta como una solución temporal, evidencia las dificultades del gobierno para ofrecer alternativas más sólidas y sostenibles.
Las carpas, ubicadas específicamente en el poblado de Jamal y donadas por el Programa Mundial de Alimentos, se han colocado en terrenos sin la adecuada nivelación ni estructura.
Los cubanos viven acostumbrados a la normalidad de los apagones, pero ahora la situación se ha vuelto desesperante, dijeron algunos a Martín Noticias.
Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema.
Lo que hace falta es que se mantenga la corriente, porque estar oscuro no es fácil, y más como está esto.
Esto no es un arreglo, el único arreglo que esto tiene es, mira, la gente se vaya, lo que pueda, y lo que no pueda, pues nosotros nos vamos a seguir aquí.
El huracán Oscar, con saldo de 7 muertos, grandes daños e inundaciones, agravó la difícil situación en varios poblados del oriente cubano, especialmente en Guantánamo.
El gobierno no tiene los recursos para atender las necesidades de los afectados, dijo a Martín Noticias el periodista Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Hay que sumarle la incapacidad ahora mismo del Estado cubano, de más allá de mandar militares y algunos recursos para sacar gente, para trasladar gente. ¿Con qué recursos va a intentar reponer o a facilitar la vida de esos que lo perdieron todo o casi todo? Que quizás solo le quede la propiedad del pedazo de tierra donde habían construido su casa. Una provincia que estoy casi seguro que es una de las tres donde se concentra la mayor cantidad de pobreza de Cuba, comparativamente es un país muy pobre y abundan los ranchos de madera en el campo de piso de tierra. O sea, cuando a esa gente le cayó toda esa agua, no quiero ver qué les ha quedado de lo poco que tenían antes.
La empresa eléctrica de Cuba publicó en redes sociales que los residentes de la capital cubana enfrentarán apagones diarios de 4 horas, una medida que irá desde este lunes 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, debido al déficit en la capacidad de generación eléctrica.
La empresa compartió vía Facebook una tabla que muestra una rotación de 4 bloques, donde cada uno será afectado por apagones en días diferentes de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
No obstante, la entidad señaló que en situaciones de emergencias por salidas imprevistas de plantas generadoras, se aplicarían apagones de 12 horas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, organizados en 3 bloques que se irían alternando. Luis Adrián Pupo García, de 35 años, continúa detenido en la estación policial de La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, desde que fuera apresado el pasado 18 de octubre por la policía en el parque central de la localidad, por expresar su disgusto por el apagón masivo en la isla.
Su amigo y hermano de logia, Roberto Serrano, relató a Martín Noticias que el 18, cuando inició el apagón general de 4 días, Luis Adrián mostró su inconformidad en el parque.
Este joven es licenciado en cultura física, de una familia humilde como todos, muy respetuoso, serio, pertenece hace ya unos años a la fraternidad masónica, a la logia Sol de América, acá en La Maya. El 18, cuando ese apagón general de 4 días, bueno, ese primer día el muchacho mostró su inconformidad aquí en el parque, y dijo que esto estaba demasiado malo, que hasta cuándo. Entonces, bueno, las personas que lo siguen llamaron a la policía y lo condujeron a la policía de La Maya. Los que estaban allí dicen que en ningún momento se resistió, ni mucho menos.
Un buque en cisterna con unos 400.000 barriles de crudo partió del puerto mexicano Pajaritos y se dirige a Cuba, donde una aguda crisis energética mantiene a la isla luchando porque la luz eléctrica siga funcionando, mostraron datos de transporte marítimo.
México lleva suministrando petróleo y combustible a Cuba desde el año pasado y los volúmenes exportados en lo que va de año superan a los del 2023. Un cargamento anterior de crudo fue enviado a mediados de septiembre por México al puerto cubano Cienfuegos, según datos de la firma financiera LSEG.
Arturo Sandoval, el legendario trompetista cubano, cumplió 74 años y agradeció a todos sus seguidores que lo han acompañado en su larga trayectoria artística en un mensaje publicado vía Facebook.
Nunca imaginé que a mis 75 años de edad iba a estar tocando tantos conciertos y viajando por el mundo, escribió, dejando entrever la dedicación que aún le impulsa a seguir sobre el escenario, escribió Sandoval.
Sandoval sigue siendo una inspiración no solo por su habilidad musical, sino por su civismo, por su amor a Cuba, su denuncia de la dictadura y su capacidad de trascender fronteras y mantener vivo su amor por el arte en cada presentación.
El músico será homenajeado el domingo 8 de diciembre por el Kennedy Center, que cada año selecciona un grupo de artistas importantes y destacados para una gala llena de estrellas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, aquí está Alejandro Marcano, los buenos días.
Hola Alejandro.
Buenos días Exilia, Ricardo y a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar este repaso rápidamente diciéndoles que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insta al cese de violaciones de derechos humanos en Venezuela, esto tras reunirse con Edmundo González en Italia. El Parlamento de Panamá reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Diosdado Cabello, número 2 del régimen venezolano, advierte a opositores que si no reconocen resultados el 28 de julio del CNE, no van a las regionales del próximo año. Maduro espera que Machado y otros opositores sean capturados por presunta corrupción. Maduro también relató cómo fue que lo engañaron en los BRICS, por lo menos lo reconoce, apareció un funcionario de oscuro y triste pasado, esto haciendo referencia a Celso Amorín. La Cancillería Brasil asegura el gobernante venezolano siempre ha conspirado contra Venezuela. También exige un pronunciamiento de Lula da Silva tras veto de Venezuela en los BRICS. Cabello, sobre la posición de Brasil en los BRICS, dice que les tocará sacar cuentas de las consecuencias. El Tiempo de Colombia tiene un análisis y habla de la fractura entre Lula y Maduro, muy interesante. Dice que esto aumenta el aislamiento de Venezuela y habla de qué papel tendría Petro. Algunos analistas y expertos dicen que va a ser y es muy parecido al de Lula da Silva. Tras la negativa de Brasil de permitir el ingreso de Venezuela a los BRICS de países emergentes, expertos vaticinan que viene un mayor aislamiento. Hablemos de Bolivia. El gobierno de Evo Morales, de Luis Arce, acusa a Evo Morales de disparar antes contra los policías que lo atacaron. Y escuchen bien esto. Evo dice que no estaba armado durante ataque en su contra, pero esto lo hizo tras afirmar que sí disparó. El Nuevo Era dice que el gobierno boliviano acusa a Evo Morales de armar teatro con este supuesto atentado. Periodistas de Bolivia están tomando posición y están denunciando agresiones en los bloqueos en apoyo a Evo Morales, donde dicen que hay que quitarle sus cámaras, los que están presentes en esas protestas, y los quieren quemar vivos a los periodistas. Lula da Silva no asistirá a una reunión en Azerbaiyán por recomendación médica. Uruguay se prepara para una reñida segunda vuelta electoral para escoger el presidente. La Fiscalía de Perú pide 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra por corrupción. Concéntrate, Marcano, que llegó Pepe Lacayo. Ajá. Cargamento de crudo procedente de México va hacia Cuba en plena crisis eléctrica. Y el Diario de las Américas terminó con esto, Pepe, un reportaje que habla de Cuba. Es un sálvese quien pueda, repito, es un reportaje que tiene hoy el diario estadounidense, el sur de la Florida, el Diario de las Américas. A pesar de los apagones, dicen, y penurias, el régimen refuerza la represión en su intento por controlar e intimidar a la población. Los deportes, bueno, que ya hubo sesión adelantada en la redacción.
Bueno.
Uno gritaba del balón, el otro.
Así es la cosa.
De eso va todo ahora. Gracias, Marcano. Y a los
interesados en deportes, como este servidor.
Sí, vamos a ver qué dice.
Como les interesó. Gracias. Pepe Lacayo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario trae lo más reciente del mundo deportivo.
Arrollando con un balón en la mano, aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenas, muy buenas. Los Yankees caminan al borde del abismo.
No hables de eso, chico.
Perdieron por tercera vez en esta serie mundial anoche en casa en el Bronx contra los Dodgers de Los Ángeles, 4-2. Y una vez más, Freddie Freeman, el héroe, con un gigantesco cuadrangular que fue justamente lo que comenzó a arruinarle la jornada a los Yankees ayer, porque eso fue apenas en el primer inning, y los Dodgers terminaron bateando 4-2. Los Yankees anotaron sus dos carreras en el noveno con un cuadrangular de Alex Verdugo, el mexicano-americano. Kiki Hernández, el cubano boricua, con dos hits ayer, y Walker Buehler, el pitcher abridor, lanzó muchísimo mejor de lo que todo el mundo se imaginaba. Le estaban pidiendo 3 innings y dio 5. Dio 5 innings, solamente 2 hits, 0 carreras. El cubano Néstor Cortés fue lo único bueno que le pasó a los Yankees en este partido. Vino en relevo, una entrada, 2/3, no hits, no carreras, o sea, no como la paliza que le dieron en el primer juego, y ponchó a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, los Dodgers a una sola victoria más de convertirse campeones mundiales. ¿Irá a ocurrir esta noche? Bueno, vamos a averiguar en vivo y en directo por Radio Martí. Este servidor va a narrar el cuarto juego de la Serie Mundial desde el Bronx esta noche, comenzando a las 8:08. Si los Yankees ganan, forzarían un quinto juego también en el Bronx. Pero los Yankees tienen que ganar 2 solamente para que la serie regrese a Los Ángeles y tengan la oportunidad de ganarla. En toda la historia del béisbol de las grandes ligas, ningún equipo en la Serie Mundial ha ganado la Serie Mundial 4-3 tras verse abajo 3-0. Y en toda la historia de los playoffs y la postemporada del béisbol de las grandes ligas, solamente una vez un equipo ha estado abajo 3-0 y ha ganado la serie, y le ocurrió justamente a los Yankees. En el 2004, hace exactamente 20 años, los Yankees tenían ventaja de 3-0 contra Boston y se las arreglaron para perder la serie 4-3 contra Boston. Y es la única oportunidad donde esto ha ocurrido. Lo veo un poquito difícil. Ahora, los Yankees no son nada foráneos a barridas. En 1976, los Rojos de Cincinnati, gracias a Tani Pérez y Johnny Bench, le barrieron la Serie Mundial a los Yankees 4-0. En 1963, estos mismos Dodgers de Los Ángeles le barrieron la Serie Mundial a los Dodgers 4-0 con un zurdo que se llamaba Sandy Koufax. Ok, ustedes a lo mejor han oído hablar de él. Y en 1922, los Gigantes de Nueva York le barrieron la Serie Mundial a los Yankees 4-0. Así que no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los Yankees son barridos en una Serie Mundial. Por supuesto que ellos van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra por cuarta vez en la historia. Y van a tratar de ganar esta noche. Pero la carrera que tienen, muy difícil, te digo desde ahora. Bueno, la historia está contra ellos. Sería, por supuesto, algo nunca visto en
la serie. Una presión increíble, ¿no?
Una presión increíble. Muy bien, ahora nos vamos al fútbol, porque sí hay noticias en el fútbol. Rodrigo Hernández, mediocampista de la selección española y el Manchester City, Balón de Oro este año, electo por los cronistas deportivos. Hubo mucha polémica. Todo el mundo pensó que Vinicius Junior iba a recibir el premio. Hasta hace 2 o 3 días, hasta este servidor pensó que era Vinicius Junior. A última hora se lo dieron a Rodri, como le dicen en el Manchester City, a este mediocampista español, que jugó 74 partidos sin perder para su país y para su equipo. 74 partidos consecutivos, Rodri sin perder, desde marzo del 2023 hasta mayo del 2024. Así que, pero hubo polémica. El Real Madrid fue el equipo del año de Balón de Oro y Ancelotti el manager del año, pero Vinicius Junior no fue el futbolista del año.
Bueno.
Por alguna razón desconocida, ¿verdad? Que ¿para qué hacerle caso a Teudin? Si sigamos, sigamos con el deporte. No, sí. Hubo polémica, pero hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, ya estamos dándoles la bienvenida a este encuentro informativo de cada mañana en Martí Noticias AM. Y el primer abrazo compartido con todo el afecto y cariño del mundo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por la presentación. Gracias por el saludo, por el abrazo. Y se lo devolvemos a los oyentes que están desde bien temprano escuchando Martí Noticias AM.
Hoy es martes 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Día Mundial también de la lucha contra la psoriasis. Y por si usted tiene uno de estos meninos, Día Internacional del Gato. La producción, la producción es de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El régimen cubano removió al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo por errores en su desempeño y en su cargo designó a Eduardo Martínez Díaz, quien desde hacía solo 8 meses ejercía como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, publicó el diario oficial Gradma. El Consejo de Estado no precisó en qué tipo de errores incurrió Perdomo Odileya, ni cuáles serán, si aún las tiene, sus futuras funciones en el gobierno.
Perdomo Odileya fue hasta abril del año 2021 ministro de Comunicaciones. Bajo ese cargo se incrementó en Cuba la censura de Internet y la persecución de la expresión ciudadana en las redes sociales. En el 2020 el gobierno adoptó el decreto Ley 370, popularmente conocido como Ley Azote, en virtud del cual se contabilizaron unas 30 sanciones a cubanos para limitar su libertad de expresión en las redes sociales durante ese año. Según la ONG de Asesoría Legal en Derechos Humanos, Cubalex.
En otras informaciones, el gobierno cubano trasladará arroz, colchones, sardinas y otros productos a los municipios de Guantánamo golpeados por el paso del fenómeno meteorológico Óscar, entre ellos Imías, que estuvo aislado durante casi una semana, informó el diario oficial Granma. De acuerdo con la información publicada, el gobierno moverá a Imías 95 toneladas de arroz, 10 de pasta, 10 entre sardina y agua embotellada y 100 colchones. La población de ese municipio guantanamero supera los 20.000 habitantes, por lo que los colchones resultarán insuficientes.
Por su parte, la Embajada de México en Cuba anunció de conjunto con la empresa mexicana Rich Meat la donación de 100 toneladas de carne en apoyo a las familias afectadas, informó la sede diplomática en su perfil de X, a pesar de que la embajada declaró que la donación consiste en carne. Tal afirmación no es del todo correcta, pues según una nota difundida por Rich Meat y publicada por el diario mexicano La Jornada, se trata de 100 toneladas de picadillo condimentado que equivalen a 250.000 paquetes de 400 gramos cada uno, con lo cual se podrán preparar 750.000 raciones de comida elaborada.
Asimismo, en Baracoa, uno de los municipios más afectados por el paso del huracán Oscar, las autoridades han comenzado la instalación de casas de campaña para alojar a las familias que sufrieron derrumbes totales en sus viviendas, según informó la prensa oficialista. Esta medida, aunque se presenta como una solución temporal, evidencia las dificultades del gobierno para ofrecer alternativas más sólidas y sostenibles.
Las carpas ubicadas específicamente en el poblado de Jamal y donadas por el Programa Mundial de Alimentos se han colocado en terrenos sin la adecuada nivelación ni estructura, lo que subraya las limitaciones para asegurar una respuesta rápida con infraestructura a todas las afectaciones en el complejo habitacional de la zona. Según la televisora local Primada Visión, son los trabajadores sociales de la localidad los encargados del anclaje de estas casas de campaña que miden 6 por 3 metros, aunque no se especifica la cantidad que serán instaladas en la demarcación.
Por otra parte, los tribunales cubanos juzgaron hasta agosto de este año a 1.615 personas por conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado, ganado mayor y tráfico de sus carnes, según datos oficiales publicados a raíz del denominado ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería que el gobierno comenzó a realizar en marzo, informó este martes el diario oficial Granma. Según el medio, al 90% de los sancionados se les impuso penas privativas de libertad. De ellos, el 78% fue condenado con sanciones de hasta 15 años, lo que pone de manifiesto el rigor en el tratamiento a esas conductas, a las que se designan una pena mayor que las que se aplican a algunos delitos que ponen en riesgo la vida humana.
El reporte añadió que, en correspondencia con las disposiciones del Código Penal, a los acusados por estos delitos también se les aplicaron la confiscación de bienes u otras sanciones accesorias dispuestas en la ley. El 1 de marzo del presente año comenzó el ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería, que previó visitar a los más de 80.000 tenentes de ganado, tanto naturales como jurídicos.
Durante la temporada alta de invierno 2024-2025, el sector turístico en Cuba contará con generadores de electricidad de respaldo, anunció el Ministerio de Turismo después que el apagón nacional ocurrido en la isla tras el colapso del sistema eléctrico el pasado 18 de octubre se convirtiera en una noticia mundial que espanta a los visitantes extranjeros.
Según Gianna Galindo Enríquez, directora comercial del Ministerio de Turismo de Cuba, tomar esa medida garantiza el mantenimiento de la viabilidad de los servicios turísticos, mientras los habitantes del país sufren la incapacidad del gobierno para garantizar servicios básicos como la electricidad y el agua potable. En las ciudades cubanas, durante las noches del apagón, que se extendió por más de 72 horas entre el 18 y el 22 de octubre, casi los únicos puntos de luz eran los hoteles.
El viceministro cubano de las Fuerzas Armadas, Joaquín Quintasola, se reunió ayer con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Argelia, Said Canegrija, en el marco de una visita institucional para abordar las relaciones de cooperación entre ambos países. Durante el acto de bienvenida, Canegrija explicó que Cuba y Argelia trabajan en la asociación de sus respectivos ejércitos a través de la creación de una nueva dinámica en el campo de la cooperación militar que Quintasola espera que sea fructífera y beneficiosa.
Con el ministro de Salud argelino Abdelhak Saiji, el viceministro cubano de las FARC espera firmar un convenio sobre ginecología, obstetricia, oftalmología, radiodiagnóstico y medicina preventiva. Actualmente, más de 700 médicos cubanos están siendo explotados en Argelia. Además, el líder militar argelino situó entre los objetivos de ambos países la creación de un movimiento global global que defienda los intereses de los países en desarrollo. Argel es el tercer productor de petróleo de África.
Resumen de noticias.
Y damos un repaso también a noticias destacadas de los Estados Unidos y el mundo. Comenzamos contándoles que el partido Milicia Chií Hezbollah anunció ayer el nombramiento de su vicesecretario general, Naim Qassem, como nuevo líder del grupo, tras la muerte de su histórico líder Hassan Nasrallah en un bombardeo ejecutado el 27 de septiembre por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut.
El grupo libanés ha indicado que Qassem ha sido elegido como nuevo secretario general de la formación por parte del Consejo de la Shura, una decisión adoptada en línea con el mecanismo existente para elegir al líder de la formación. Según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar, vinculado a Hezbollah, de esta forma Qassem ha sido igualmente elegido para encabezar el partido Milicia tras la muerte de numerosos dirigentes y el líder del ala militar de Hezbollah a causa de los bombardeos de Israel intensificados durante los últimos dos meses.
El gobierno iraní ha propuesto triplicar el gasto en defensa en los presupuestos generales del próximo año en un contexto marcado por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el cruce de ataques militares entre Irán e Israel. La portavoz del gobierno, Fatemeh Mojahedin, ha adelantado que el borrador para el próximo ejercicio fiscal, que comenzará en marzo de 2025, contempla un aumento del gasto en defensa del 200%, según la agencia de noticias Tasnim.
El presidente Masoud Pezeshkian ya acudió la semana pasada al Parlamento a esbozar las grandes líneas presupuestarias e incidió en la necesidad de reforzar ciertas partidas en virtud de las circunstancias de la región y las amenazas a las que Irán supuestamente hace frente. Mojahedin no ha declarado la cifra exacta destinada a defensa. Si bien Irán ya tiene uno de los mayores ejércitos de la región, con unas 600.000 militares en activo y 350.000 reservistas, también ha fortalecido su industria, especialmente en materia de misiles y drones.
Al menos 60 personas han muerto en ataques israelíes registrados ayer lunes en las gobernaciones de Baalbek Hermel y el Valle de Beqa en el este del Líbano, en el marco de una intensa oleada de bombardeos perpetrados contra supuestos objetivos del partido Milicia Chií Hezbollah. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad libanés ha anunciado un balance desglosado con el número de víctimas en las localidades afectadas por los bombardeos en las últimas horas, indicando que los municipios más afectados han sido Al-Alaq, con 16 muertos, Al-Jafer, con 10 fallecidos, ambos en Baalbek Hermel.
Mientras ha señalado que otras 58 personas han resultado heridas, si bien las labores de retirada de escombros continúan, por lo que el balance podría aumentar en las próximas horas. Según recoge la agencia de noticias libanesas NNA, el gobierno del Líbano ha cifrado en más de 2.700 los muertos y alrededor de 12.500 los heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre del pasado año.
Y atención, que el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Lammy, aseguró ayer que su homólogo israelí, Israel Katz, le ha trasladado que Israel terminará pronto su ofensiva militar en Líbano. Hablé ayer con el ministro de Exteriores Katz de la situación en Líbano, dijo.
Lamy afirmó durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes británica recogida por la cadena Sky News que la operación actual, la operación dirigida de los israelíes en el Líbano, terminará pronto. Por otra parte, Lamy ha subrayado que las fuerzas militares británicas no participaron en el ataque de represalia israelí del sábado contra Irán.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto conversar ahora con la periodista y conductora del podcast Palos Vienen del portal digital Diario de Cuba, Luz Escobar. Muy buenos días, Luz.
Buenos días y un saludo para todos los que nos ven y escuchan.
Un gusto tenerte en el programa, como siempre. Luz, acaba de terminar el foro de Diario de Cuba para la Cuba de mañana en el marco de esta conferencia latinoamericana de periodismo de investigación. Sé que pasaron muchas personas por este foro, buenas personas, activistas, especialistas, gente que sabe del tema Cuba. Así que háblame de tus impresiones de todo esto y, por supuesto, de la importancia de este tipo de eventos.
Claro, por supuesto. De hecho, cuando estuvimos haciendo el balance del evento, hicimos también una lista de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? El impacto que ha dejado un evento de esta magnitud. Y todos coincidimos en que lo primero y más importante es que permitió que nos viéramos las caras y que compartiéramos en vivo personas que se han tomado muy en serio durante varios años, largos años en algunos casos, el tema de Cuba, no solamente analizado desde el presente y el pasado, sino también proyectando todo esto que tiene que ver con muchísimos temas, desde energía, economía, activismo, para el futuro. O sea, pensando esa Cuba del futuro, por eso el foro se llama así, Foro de DC para la Cuba de mañana. Y yo creo que eso fue lo primero, o sea, podernos ver las caras, vernos frente a frente, y eso en el caso cubano tiene un gran valor. A lo mejor otra persona que no entiende o que no conoce bien el contexto puede parecer, o sea, puede pensar que este comentario es liviano, pero no lo es, porque recordemos que Cuba viene, o sea, todo lo que tiene que ver con el activismo en Cuba está marcado por un contexto represivo, porque la el derecho a la asociación no está permitida, la libre asociación está criminalizada y cada vez que tres cubanos se intentan reunir son reprimidos, detenidos o simplemente no les permiten ni siquiera salir de sus viviendas en la seguridad del Estado, se entera antes. Entonces un evento como este para nosotros es muy 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 importante. Otra cosa es que también ayuda a concretar, o sea, ese hecho de vernos las caras y escucharnos también ayuda a concretar planes en los que todo esto que está proyectado académicamente pueda convertirse en un proyecto real para que cuando exista la democracia en Cuba se pueda reconstruir el país, ¿no? Imagínate que muchos de los argumentos que han planteado siempre desde el mismo régimen y desde las personas que han juzgado con severidad el trabajo de la oposición es esa, de que, bueno, no tienen una propuesta, de que cuando por fin se logra tumbar la dictadura, no hay un proyecto para levantar el país, que es algo muy importante. Entonces yo creo que esto es un paso vital para que eso empiece a tomar forma. Y además yo creo que el hecho de que se insertara en Casa América, que bueno, había sido durante muchos años un lugar donde escasamente habían ocurrido eventos de este tipo por su cercanía con el régimen en muchos casos, es también un paso de avance en cuanto al posicionamiento de todo lo que tiene que ver con Cuba en una plaza tan importante para el exilio cubano como es Madrid. En el día de hoy, hace 10 años, un evento como este se hubiera realizado probablemente en México o en Miami, pero es importante que ahora que Madrid tiene una comunidad de exiliados fuerte, este tipo de eventos yo creo que ayuda a consolidar Madrid para verlo desde ese punto de vista, ¿no? Una plaza sólida donde el exilio puede concretar cosas. Y lo otro, que estaba insertado en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, COLPI, un evento donde confluyen periodistas de investigación y periodistas general, de manera general, de muchísimos países de la región y de aquí de Europa también. Y eso para nosotros es muy importante, recibir ese feedback de lo que está pasando y hablarles nosotros de lo que está pasando en Cuba, ¿no? De ahí, sí. De ese evento salieron también muchas entrevistas, muchas personas estuvieron interesadas en el tema de Cuba, entraron al foro, hicieron preguntas, y eso es vital porque estamos ante un escenario donde la izquierda, lamentablemente, todavía domina el romanticismo que instauró Fidel Castro con su discurso. Yo creo que nuestro trabajo periodístico ha ayudado a abrir grietas en ese muro, pero este tipo de pasos puede contribuir a derrumbarlo finalmente y que puedan ver a Cuba como lo que es y no como lo han soñado durante tantos años.
Así es, Luz, muchas ponencias, puntos de vista diferentes, ideas diferentes, pero todos convergiendo en un punto común, que es la Cuba esa de mañana que todos queremos. Pero de todas estas ponencias, de todo lo que se habló, de la visita que tuvieron también de activistas que están dentro de Cuba, luchando dentro de Cuba, luchando con todo, con el tiempo, con la persecución, con la falta de libertad de expresión. Pero ¿cuáles fueron los puntos más interesantes que convergieron en este foro?
Bueno, es importante que menciones eso. Para mí fue muy emocionante poder ver a Boris, por ejemplo, que llevaba 5 años con una prohibición de salida, compartir con mi colega de Diario de Cuba también, Jorge Rodríguez, que igual es una persona que está desde La Habana reportando todo el tiempo en lo que está pasando en la isla, de ahí a pie de calle, porque Jorge Enrique sí es un periodista que le gusta salir a la calle. Y eso, bueno, fue un valor agregado, ¿no? No solamente tuvimos estas intervenciones de video que llegaron desde La Habana, sino también tuvimos en el foro presencia de colegas que están dentro de Cuba. A mí me tocó moderar una mesa que para mí fue de lujo, porque imagínate que ahí estaba Larissa Diversen, estaba Boris González Arena, estaba también Aimel Ríos de la NET, Omar López Montenegro, que expuso, bueno, una ponencia muy buena que se llamaba La Sociedad Civil Cubana el Día Después, Agenda, Incidencia y Relaciones Regionales, que fue muy conmovedora y muy útil. Y también Juan Antonio Blanco, de Cuba Siglo XXI, que presentó una ponencia, Negociar qué, cuándo, quién, transición política en Cuba. Imagínate que esto fue tema de polémica también. Las personas no podían hacer preguntas directamente con el micrófono para evitar que se dilatara. Teníamos un tiempo bastante estricto, pero sí pudieron dejar preguntas por papeles que me entregaron. Y bueno, nada, se generó ahí un conversatorio bastante interesante. Eso es en cuanto a la mesa que me tocó a mí, que también estaba en mi mesa Boris, que hizo una especie de paralelismo de lo que está pasando hoy en Cuba con lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela, buscando puntos comunes y bueno, todo el origen, ¿no? Relatando todo el origen de esa dictadura que hoy sufre Venezuela, que sabemos que está en Cuba y específicamente en Villa Marista, porque todo eso está moldeado por la seguridad del Estado. Pero antes de mí hubo 2 mesas, una que moderó Yusimir Rodríguez y otra Michelle Suárez, donde se habló de energía, por ejemplo, en temas que sabemos, imagínate tú, 2 días antes había ocurrido el apagón de 3 días en Cuba. Y bueno, nada, yo creo que el académico Ricardo Torres, que fue el que estuvo a cargo de eso, dio una ponencia bastante bastante completa. También se habló de crimen e inseguridad, se habló de las mujeres cubanas ahí. La intervención también de Hilda Drove estuvo buenísima, que la gente empatizó mucho con su ponencia, porque ella fue muy enfática en cuanto a lo que tiene que ver con ser severo con el régimen de cara a una transición, porque muchas veces, bueno, a veces, o sea, sabes que se habla a media tinta sobre eso, y, sí. Y ella fue bastante enfática en su declaración. Y también se habló de Gaesa, de la corrupción. Emilio Morales también, del Laboratorio Cuba Siglo XXI, también presentó una ponencia sobre ese tema, porque, bueno, considera que es imprescindible para una transición abolir Gaesa. Sabemos perfectamente los escándalos de corrupción que caracterizan a esta entidad. Y de manera general, yo creo que puso, cada exponente puso un granito de arena en lo que tiene que ver con el debate, ¿no? Y después Diario de Cuba estará dándole cobertura a esto, porque estaremos sacando extensiones un poco más completas de sus criterios, porque bueno, 10 minutos tenían ellos para presentar, claro, sus puntos, sí. Es poco, pero queríamos también que el público pudiera hacer preguntas, que ellos pudieran dialogar entre ellos. Para eso teníamos que recortar eso. De todas formas, yo creo que en los eventos internacionales de este tipo aprender a sintetizar es importante, y de todas formas, ya te digo, si se quiere abundar un poco más en lo que ellos han planteado, estaremos haciendo cobertura de todo lo que pasó con más amplitud en Diario de Cuba, que, bueno, como sabes, este foro también está dedicado, sí, a los 15 años de diario que se cumplen en diciembre, pero bueno, de aquí a la fecha estaremos yendo poco a poco sacando estos materiales. Para mí tiene mucho valor y creo que fue un éxito, de verdad. La gente, además, no lo digo yo, la gente también estaba contenta, los que participaron, los que estuvieron escuchando desde el público, los que se acercaron a entender más Cuba, y yo estoy muy feliz, de verdad.
Qué bueno, Luz, y lo bueno es que pusieron en perspectiva lo que está sucediendo en Cuba con una vista más internacional. Así que gracias por hablarnos de este foro Diario de Cuba para la Cuba de mañana, que se realizó en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Así que muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar por haber estado acá con nosotros en Martí Noticias AM. Un abrazo, Luz.
Otro para ti, muchas gracias.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Bajo arresto se encuentra un joven de Songo La Maya, en Santiago de Cuba, que protestó por el colapso energético. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El joven Luis Adrián Pupo García, de 35 años, continúa detenido en la estación policial de La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, desde que fuera apresado el 18 de octubre por oficiales de la PNR en el parque central de la localidad, luego de expresar su disgusto por el colapso energético en el país.
Este joven es licenciado en cultura física, de una familia humilde como todos, muy respetuoso, serio, pertenece hace ya unos años a la fraternidad masónica, a la logia Sol de América, acá en La Maya.
Relató a Martí Noticias su amigo y hermano de logia, Roberto Serrano.
Cuando ese apagón general de 4 días, bueno, ese primer día el muchacho mostró su inconformidad aquí en el parque, dijo que esto estaba demasiado malo, que hasta cuándo. Entonces, bueno, las personas que lo siguen llamaron a la policía y lo condujeron a la policía de La Maya. Los que estaban allí dicen que en ningún momento se resistió, ni mucho menos.
De acuerdo a testigos que pidieron no ser identificados, entrevistados por Cubanet, Pupo García comenzó a criticar al gobierno en voz alta. Entonces, dos policías que se encontraban en el área lo detuvieron y trasladaron a la unidad policial de La Maya. Serrano, médico de profesión, asegura que fueron los agentes del seguimiento que tenía Pupo García los que llamaron a la policía, pero las fuentes coinciden en que él no se resistió al arresto.
El muchacho está acusado de desacato y desobediencia.
Los mandos policiales no autorizaron a su madre, Eva Caridad García, a visitarlo hasta 4 días después de que Pupo García estuviera tras las rejas. Pupo García fue la persona que interpeló a Miguel Díaz Canel en una reunión pública con los pobladores de La Maya en marzo pasado, durante el recorrido que hizo el gobernante por el municipio santiaguero.
A raíz de eso, ese muchacho lo han citado infinidad de veces acá a la sede, a la seguridad del Estado aquí en La Maya. Le han puesto personas atrás para que lo chequee. Ciertamente el muchacho se sentía acosado. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, estas cosas ellos las hacen con una impunidad absoluta. Usted no se puede quedar a ningún lado porque ellos son los dueños de este país.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un funcionario estadounidense dijo que actores influyentes vinculados a Rusia, China y Cuba han estado amplificando la desinformación tras dos huracanes mortales en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Según un funcionario no identificado, Cuba difundió una publicación que sugería que el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania había desviado recursos de los esfuerzos de socorro en caso de desastre, lo que se hace eco de muchos de los temas que aparecen en los mensajes de las redes sociales rusas y chinas. La Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han hablado sobre un gran aumento de la desinformación en torno a las tareas de ayuda tras el huracán Milton y el huracán Helene, que dificultó a los funcionarios de ayuda hacer su trabajo y alimentó las críticas a la administración Biden. El funcionario estadounidense dijo que la desinformación rusa relacionada con el huracán en la aplicación de mensajes Telegram incluía una imagen del 10 de octubre compartida por la agencia de noticias estatal rusa, que probablemente fue generada por inteligencia artificial para mostrar al parque de diversiones Disney World inundado, lo que no ocurrió. Los actores influyentes vinculados a China publicaron en redes sociales una imagen probablemente generada por inteligencia artificial que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris observando los daños causados por las inundaciones junto a un cartel que decía que todo el dinero de Estados Unidos se había destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. El funcionario estadounidense compartió la evaluación después de una desclasificación de cierta información de inteligencia estadounidense. No revelaron ningún vínculo directo con las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sague.
Por su parte, el gobierno de Rusia calificó estas afirmaciones de Estados Unidos de infundadas. Y los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta y demócrata Kamala Harris y el republicano y expresidente Donald Trump, continuaron el lunes con respectivos actos de campaña. La agencia AFP informa.
El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump se defendió después de que un ex colaborador lo acusara de haber elogiado a Adolf Hitler y de encajar en la etiqueta de fascista. Utilizan es Hitler y luego dicen es un nazi. Yo no soy un nazi, soy lo contrario de un nazi, no lo sé. Trump contó ante una muchedumbre enfervorizada en Atlanta que su padre solía decirle que no usara nunca la palabra nazi ni Hitler y criticó a los demócratas por utilizar ambas como nueva línea de estrategia a una semana de las elecciones presidenciales. Pero Kamala está etiquetando a más de la mitad del país como combatientes enemigos y los está llamando a todos fascistas y nazis. Pero ella es una fascista. Ella es una fascista. Los ataques personales se han convertido en la norma en la recta final de los comicios más reñidos de la historia contemporánea de Estados Unidos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris insiste en que su rival es un peligro y no desperdicia ninguna oportunidad para denunciar la retórica del republicano. El martes, la exfiscal de 60 años pronunciará lo que su equipo de campaña llama un alegato final contra Trump en Washington, en el lugar donde el expresidente arengó a sus simpatizantes antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Las tensiones arrecian, avivadas por el miedo a que Trump pueda volver a negarse a reconocer una derrota, como hizo en 2020. Más de 47 millones de estadounidenses han votado por anticipado, incluido el presidente Joe Biden, que lo hizo el lunes en el estado de Delaware.
Organismos de apoyo a periodistas en Venezuela denunciaron la desaparición del reconocido comunicador Nelín Escalante, quien presuntamente fue detenido días antes en Caracas por funcionarios del gobierno. El Colegio Nacional de Periodistas divulgó ayer que Escalante cumplía 48 horas de estar desaparecido y exigió su pronta liberación. Al parecer, Nelín Escalante fue detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Escalante, un veterano del periodismo, había publicado recientemente en sus redes sociales videos donde hablaba sobre el precio del dólar en Venezuela. Y los futbolistas españoles Rodri Hernández y Aitana Bonmatí recibieron el lunes sus balones de oro. Los detalles con la agencia AFP.
Los futbolistas Rodri Hernández y Aitana Bonmatí recibieron el lunes sendos balones de oro en París y bañaron en oro al fútbol español. A sus 28 años y tras haber ganado la Eurocopa 2024 con España y la Liga de Campeones en 2023, Rodri logra el máximo reconocimiento individual del fútbol, entregado por la revista francesa France Football. El centrocampista del Manchester City se convirtió en el segundo jugador nacido en España en obtener el galardón tras el cosechado por Luis Suárez en 1960. Por su parte, Bonmatí, de 26 años, fue premiada por segunda ocasión consecutiva por su gran rendimiento con el FC Barcelona y la Liga de Campeones ganada en mayo.
Bien, un orgullo, agradecida de poder recoger hoy el segundo Balón de Oro y de ser una referente, ya no solo por lo que soy dentro del campo, sino por lo que soy fuera, ¿no? Y lo que somos fuera, porque, como sabemos, siempre estamos luchando contra todo y todos.
Estas distinciones mayores fueron acompañadas de otras entregadas a futbolistas españoles como el Trofeo Copa a Mejor Jugador Joven a Lamine Yamal o el Premio Sócrates al Compromiso Social a Jenny Hermoso. No fue el único reconocimiento a jugadores de lengua española, pues el argentino Emiliano Dibu Martínez ganó por segundo año consecutivo el Trofeo Yashin a Mejor Guardameta. Por su parte, el ariete inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, ganó el premio Gerd Müller a máximo goleador de la pasada temporada, compartido con la ausente superestrella francesa Kylian Mbappé, que no viajó a su ciudad natal como parte del boicot del Real Madrid. Ni la exestrella del Paris Saint-Germain ni ningún otro representante del club blanco, que fue premiado como el mejor club del fútbol masculino, acudió el lunes al Teatro Châtelet parisino, tras descubrir horas antes de la ceremonia que el brasileño Vinicius Jr. no sería el galardonado en la categoría masculina.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido el lunes a Israel de que hará frente, Exilda, a consecuencias amargas e inimaginables, fue lo que dijo debido a su bombardeo del sábado contra el país, que se saldaron, recordemos, con la muerte de al menos 4 militares, según el balance oficial de víctimas. El gobierno de Irán ha asegurado que usará todas las herramientas disponibles para responder a esos bombardeos.
Hamas ha remarcado que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a acordar un alto al fuego después de que Egipto haya anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para alcanzar una tregua de 2 días de duración en la Franja de Gaza, durante la cual Israel y las milicias canjearían al menos 4 rehenes por presos palestinos. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha indicado que las negociaciones para que Israel y Hamas acepten esta iniciativa ya han comenzado y se prolongarán por un espacio de 10 días.
Por eso, para analizar los posibles escenarios y las consecuencias, contactamos a esta hora al doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Profesor, ¿estará cerca un acuerdo para el alto el fuego o, por el contrario, qué piensa usted? ¿Se espera una escalada entre Israel e Irán?
En este minuto ni Israel ni Irán lo quieren, pero tal como van las cosas es inevitable. Han desarrollado una política de enfrentamiento que recuerda un poco lo que ocurrió en la Guerra Fría, que no hubo enfrentamientos directos entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, pero hubo muchos a través de países que ellos apoyaban. Israel está en la mira de la Revolución Islámica, al igual que Estados Unidos, desde 1979, con el cántico Muerte a América y la desaparición de Israel como Estado independiente. De hecho, Israel está desarrollando una guerra en varios frentes, como es de conocimiento público, fue Hamas en Gaza, es también el caso de Hezbollah en el Líbano, de los hutíes en Irán y de las milicias chiíes en Siria y en Irak. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido enfrentamientos entre Israel y Irán, pero Irán no ha salido bien parado. hasta el minuto ha lanzado centenares de misiles, pero ninguno ha causado daños o muertos en Israel. Y la segunda respuesta de Israel fue bastante fuerte. Estados Unidos consiguió que no hubiera ataques ni a la producción petrolera, ni tampoco a los lugares donde están intentando producir la bomba atómica. Sin embargo, el ataque fue contra objetivos militares. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Israel llegó allá sin ser notado con 100 aviones. Esos aviones se pasearon, ninguno fue derribado o atacado, e Israel acabó con las grandes baterías de origen ruso, la S-300, que es el radar más sofisticado que produce la Unión Soviética, y por lo tanto tendría acceso directo a cualquier parte del territorio de Irán. Y no va a ser fácil que las devuelva, a pesar que existe hoy día una alianza Rusia, porque las necesita para la guerra que todavía desarrolla con Ucrania. Lo que va a continuar es probablemente el ataque de Israel a estos proxies. En el Líbano está muy avanzado. Recordemos que se preparó con una decapitación de su líder máximo y de la estructura intermedia con el caso de los walkie-talkies. Y también debiera continuar hacia con los hutíes en el Yemen, a pesar que esto está a 1,000 kilómetros. E incluso en el camino de esos 100 aviones hacia lo que es la Irán, destruyeron los radares de Egipto, de Irak y de Siria, que están en el camino atacando también a las misiles chiitas. Y esto era una barrera de protección que tenía Irán. Seguramente va a haber un ataque israelí, no sabemos si con o sin apoyo de Estados Unidos, dependiendo de la elección, probablemente, en caso que se acerque la bomba atómica para Irán. Y eso probablemente va a ser el momento de la aparición de una estructura y de una alianza pública que ya es privada de Israel con los países sunitas, encabezados por Arabia Saudita, ya que todavía no han firmado. Incluso Israel ya ha anunciado a través de Netanyahu que desea una participación muy activa de los países árabes en el horizonte de Gaza posteriormente a la desaparición de Hamas. Esa es la estructura, pero tarde o temprano va a haber un enfrentamiento seguramente entre Irán e Israel. Israel también desea trasladar a fundaciones privadas y a países árabes sunitas como Egipto, los Emiratos, Arabia Saudita, la función que hoy día cumplen las Naciones Unidas para proveer asistencia educacional, de salud y alimenticia a los palestinos en Gaza.
El grupo armado libanés Hezbollah el martes eligió su nuevo jefe adjunto. Ha sucedido al asesinado secretario general Hassan Nasrallah. ¿Qué significa esto? ¿Es un freno a las negociaciones, un aumento de las hostilidades? Háblenos un poco de esto. ¿Qué significa?
Lo que significa es que han logrado desarrollar el único o el más conocido de los portavoces y los miembros originales en la creación de este movimiento por parte de Irán en la década del 80, y cuya aparición pública, recordémoslo, fue la voladura encabezada por el propio Nasrallah de la embajada norteamericana, donde murieron muchos marines en esa oportunidad. Ahora, esta persona reemplazó a Nasrallah muchas veces como portavoz público y seguramente debe estar en algún subterráneo por la razón que después de Nasrallah dos de sus sucesores también fueron eliminados en ataques militares por parte de Israel. Hezbollah es la más organizada y la más poderosa de las milicias, quizás la más importante que no sea en manos de un Estado. También tiene presencia en América Latina, en Venezuela, en Cuba, y denunciado tanto por Argentina como por la Embajada de Israel en Costa Rica. Hoy día también la tiene en Nicaragua y en Bolivia. Es una presencia que también tiene a su haber, junto con Irán, dos atentados terroristas que causaron en la suma casi centenares de víctimas en Buenos Aires, contra una mutual judía y contra el consulado de Israel. Hezbollah ha controlado básicamente el Líbano. ¿Por qué? Porque hubo un enfrentamiento. Israel se retiró, al igual que retirarse de Gaza, el 2000 de allí. Sí. Pero en vez de ser ocupado los lugares del retiro por el ejército, fue ocupado por Hezbollah en el sur. Y desde el 8 de octubre del año pasado no ha habido día hasta el ingreso de las tropas donde no fuera atacado con misiles el norte de Israel y con el sistema que también existía en Gaza de los túneles.
Muy bien.
La idea de Israel es que se implemente, que no lo ha hecho las tropas de las Naciones Unidas que están allí, simplemente un acuerdo de las Naciones Unidas que puso fin a la guerra que tuvieron ambos el año 2009. ¿En qué sentido? Que las tropas de Hezbollah debieran estar al norte del río Litaní y no en la frontera con Israel. A eso obedece este ingreso y probablemente eso es lo que desea Israel, que Líbano, con quien no tienen relaciones diplomáticas, asuma como Estado esa situación y no Hezbollah.
Bueno, perfecto. Gracias al doctor Ricardo Israel. O sea, es un panorama. El posible alto al fuego, por el contrario, una escalada entre Israel e Irán, y también lo que es el nombramiento del sucesor, el nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem. Muchas gracias, profesor Israel.
No, gracias a usted y que tengan un muy buen día.
Igual.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avance este martes en Martín Noticias AM con más información.
En Baracoa, uno de los municipios más afectados por el paso del huracán Oscar, las autoridades han comenzado la instalación de casas de campaña para alojar a las familias que sufrieron derrumbes totales en sus viviendas, según informó la prensa oficialista.
Esta medida, aunque se presenta como una solución temporal, evidencia las dificultades del gobierno para ofrecer alternativas más sólidas y sostenibles.
Las carpas, ubicadas específicamente en el poblado de Jamal y donadas por el Programa Mundial de Alimentos, se han colocado en terrenos sin la adecuada nivelación ni estructura.
Los cubanos viven acostumbrados a la normalidad de los apagones, pero ahora la situación se ha vuelto desesperante, dijeron algunos a Martín Noticias.
Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema.
Lo que hace falta es que se mantenga la corriente, porque estar oscuro no es fácil, y más como está esto.
Esto no es un arreglo, el único arreglo que esto tiene es, mira, la gente se vaya, los que puedan. Y los que no puedan, pues nosotros los viejos seguir aquí.
El huracán Oscar, con saldo de 7 muertos, grandes daños e inundaciones, agravó la difícil situación en varios poblados del oriente cubano, especialmente en Guantánamo.
El gobierno no tiene los recursos para atender las necesidades de los afectados, dijo a Martín Noticias el periodista Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Hay que sumarle la incapacidad ahora mismo del Estado cubano, de más allá de mandar militares y algunos recursos para sacar gente, para trasladar gente. ¿Con qué recursos va a intentar reponer o a facilitar la vida de esos que lo perdieron todo o casi todo? Que quizás solo le quede la propiedad del pedazo de tierra donde habían construido su casa. Una provincia que estoy casi seguro que es una de las tres donde se concentra la mayor cantidad de pobreza de Cuba, comparativamente es un país muy pobre y abundan los ranchos de madera en el campo de piso de tierra. O sea, cuando a esa gente le cayó toda esa agua, no quiero ver qué les ha quedado de lo poco que tenían antes.
La empresa eléctrica de Cuba publicó en redes sociales que los residentes de la capital cubana enfrentarán apagones diarios de 4 horas, una medida que irá desde este lunes 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, debido al déficit en la capacidad de generación eléctrica.
La empresa compartió vía Facebook una tabla que muestra una rotación de 4 bloques, donde cada uno será afectado por apagones en días diferentes de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
No obstante, la entidad señaló que en situaciones de emergencias por salidas imprevistas de plantas generadoras se aplicarían apagones de 12 horas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, organizados en tres bloques que se irían alternando. Luis Adrián Pupo García, de 35 años, continúa detenido en la estación policial de La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, desde que fuera apresado el pasado 18 de octubre por la policía en el parque central de la localidad, por expresar su disgusto por el apagón masivo en la isla.
Su amigo y hermano de logia, Roberto Serrano, relató a Martín Noticias que el 18, cuando inició el apagón general de 4 días, Luis Adrián mostró su inconformidad en el parque.
Este joven es licenciado en cultura física, de una familia humilde como todos, muy respetuoso, serio, pertenece hace ya unos años a la fraternidad masónica, a la logia Sol de América, acá en La Maya. El 18, cuando ese apagón general de 4 días, bueno, ese primer día, el muchacho mostró su inconformidad. Y dijo que esto estaba demasiado malo, que hasta cuándo. Entonces, bueno, y las personas que lo siguen llamaron a la policía y lo condujeron a la policía de La Maya. Los que estaban allí dicen que en ningún momento se resistió, ni mucho menos.
Un buque en cisterna con unos 400.000 barriles de crudo partió del puerto mexicano Pajaritos y se dirige a Cuba, donde una aguda crisis energética mantiene a la isla luchando porque la luz eléctrica siga funcionando, mostraron datos de transporte marítimo.
México lleva suministrando petróleo y combustible a Cuba desde el año pasado y los volúmenes exportados en lo que va de año superan a los del 2023. Un cargamento anterior de crudo fue enviado a mediados de septiembre por México al puerto cubano Cienfuegos, según datos de la firma financiera LSEG.
Arturo Sandoval, el legendario trompetista cubano, cumplió 74 años y agradeció a todos sus seguidores que lo han acompañado en su larga trayectoria artística en un mensaje publicado vía Facebook.
Nunca imaginé que a mis 75 años de edad iba a estar tocando tantos conciertos y viajando por el mundo, escribió, dejando entrever la dedicación que aún le impulsa a seguir sobre el escenario, escribió Sandoval.
Sandoval sigue siendo una inspiración no solo por su habilidad musical, sino por su civismo, por su amor a Cuba, su denuncia de la dictadura y su capacidad de trascender fronteras y mantener vivo su amor por el arte en cada presentación.
El músico será homenajeado el domingo 8 de diciembre por el Kennedy Center, que cada año selecciona un grupo de artistas importantes y destacados para una gala llena de estrellas.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, aquí está Alejandro Marcano, los buenos días.
Hola Alejandro.
Buenos días, Exilia, Ricardo y a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar este repaso rápidamente diciéndoles que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insta al cese de violaciones de derechos humanos en Venezuela, esto tras reunirse con Edmundo González en Italia. El Parlamento de Panamá reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Diosdado Cabello, número 2 del régimen venezolano, advierte a opositores que si no reconocen resultados del 28 de julio del CNE, no van a las regionales del próximo año. Maduro espera que Machado y otros opositores sean capturados por presunta corrupción. Maduro también relató cómo fue que lo engañaron en los BRICS, por lo menos lo reconoce, apareció un funcionario de oscuro y triste pasado, esto haciendo referencia a Celso Amorim. La Cancillería Brasil asegura el gobernante venezolano siempre ha conspirado contra Venezuela. También exige un pronunciamiento de Lula da Silva tras veto de Venezuela en los BRICS. Cabello, sobre la posición de Brasil en los BRICS, dice que les tocará sacar cuentas de las consecuencias. El Tiempo de Colombia tiene un análisis y habla de la fractura entre Lula y Maduro, muy interesante. Dice que esto aumenta el aislamiento de Venezuela y habla de qué papel tendría Petro. Algunos analistas y expertos dicen que va a ser y es muy parecido al de Lula da Silva. Tras la negativa de Brasil de permitir el ingreso de Venezuela a los BRICS de países emergentes, expertos vaticinan que viene un mayor aislamiento. Hablemos de Bolivia. El gobierno de Evo Morales, de Luis Arce, acusa a Evo Morales de disparar antes contra los policías que lo atacaron. Y escuchen bien esto. Evo dice que no estaba armado durante ataque en su contra, pero esto lo hizo tras afirmar que sí disparó. El Nuevo Era dice que el gobierno boliviano acusa a Evo Morales de armar teatro con este supuesto atentado. Periodistas de Bolivia están tomando posición y están denunciando agresiones en los bloqueos en apoyo a Evo Morales, donde dicen que hay que quitarle sus cámaras, los que están presentes en esas protestas, y los quieren quemar vivos a los periodistas. Lula da Silva no asistirá a una reunión en Azerbaiyán por recomendación médica. Uruguay se prepara para una reñida segunda vuelta electoral para escoger el presidente. La Fiscalía de Perú pide 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra por corrupción. Concéntrate, Marcano, que llegó Pepe Lacayo. Ajá. Cargamento de crudo procedente de México va hacia Cuba en plena crisis eléctrica. Y el Diario de las Américas, termino con esto, Pepe, un reportaje que habla de Cuba. Es un sálvese quien pueda, repito, esto es un reportaje que tiene hoy el diario estadounidense, el sur de la Florida, el diario de las Américas. A pesar de los apagones, dicen, y penurias, el régimen refuerza la represión en su intento por controlar e intimidar a la población. Los deportes, bueno, que llevó sesión adelantada en la redacción.
Bueno.
Uno gritaba del balón, el otro.
Así es la cosa.
De eso va todo ahora. Gracias, Marcano.
Interesado en deportes, como este servidor.
Sí, vamos a ver qué dice.
Como les interesó. Gracias. Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario trae lo más reciente del mundo deportivo.
Arrollando con un balón en la mano, aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenas, muy buenas. Los Yankees caminan al borde del abismo.
Ah, no hables de eso, chico.
Perdieron por tercera vez en esta Serie Mundial anoche en casa en el Bronx contra los Dodgers de Los Ángeles, 4-2. Y una vez más, Freddie Freeman, el héroe, con un gigantesco cuadrangular que fue justamente lo que comenzó a arruinarle la jornada a los Yankees ayer, porque eso fue apenas en el primer inning, y los Dodgers terminaron bateando 4-2. Los Yankees anotaron sus dos carreras en el noveno con un cuadrangular de Alex Verdugo, el mexicano-americano. Kiki Hernández, el cubano boricua, con dos hits ayer, y Walker Buehler, el pitcher abridor, lanzó muchísimo mejor de lo que todo el mundo se imaginaba. Le estaban pidiendo tres innings y dio cinco. Dio cinco innings, solamente dos hits, cero carreras. El cubano Néstor Cortés fue lo único bueno que le pasó a los Yankees en este partido. Vino en relevo, una entrada, dos tercios, no hits, no carreras, o sea, no como la paliza que le dieron en el primer juego, y ponchó a uno. ¿Qué significa esto? Bueno, los Dodgers a una sola victoria más de convertirse campeones mundiales. ¿Irá a ocurrir esta noche? Bueno, vamos a averiguar en vivo y en directo por Radio Martí. Este servidor va a narrar el cuarto juego de la Serie Mundial desde el Bronx esta noche, comenzando a las 8:08. Si los Yankees ganan, forzarían un quinto juego también en el Bronx. Pero los Yankees tienen que ganar dos, solamente para que la serie regrese a Los Ángeles y tengan la oportunidad de ganarla. En toda la historia del béisbol de las grandes ligas, ningún equipo en la Serie Mundial ha ganado la Serie Mundial 4-3 tras verse abajo 3-0. Y en toda la historia de los playoffs y la postemporada del béisbol de las grandes ligas, solamente una vez un equipo ha estado abajo 3-0 y ha ganado la serie, y le ocurrió justamente a los Yankees. En el 2004, hace exactamente 20 años, los Yankees tenían ventaja de 3-0 contra Boston y se las arreglaron para perder la serie 4-3 contra Boston. Y es la única oportunidad donde esto ha ocurrido. Lo veo un poquito difícil. Ahora, los Yankees no son nada foráneos a barridas. En 1976, los Rojos de Cincinnati, gracias a Tani Pérez y Johnny Bench, le barrieron la Serie Mundial a los Yankees 4-0. En 1963, estos mismos Dodgers de Los Ángeles le barrieron la Serie Mundial a los Dodgers 4-0 con un zurdo que se llamaba Sandy Koufax. Ok, ustedes a lo mejor han oído hablar de él. Y en 1922, los Gigantes de Nueva York le barrieron la Serie Mundial a los Yankees 4-0. Así que no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los Yankees son barridos en una Serie Mundial. Por supuesto que ellos van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra por cuarta vez en la historia. Y van a tratar de ganar esta noche. Pero la carrera que tienen, muy difícil, te digo desde ahora, bueno, la historia está contra ellos. Sería, por supuesto, algo nunca visto en
la serie.
Una
presión increíble, ¿no?
Una presión increíble. Muy bien, ahora nos vamos al fútbol, porque sí hay noticias en el fútbol. Rodrigo Hernández, mediocampista de la selección española y el Manchester City, Balón de Oro este año, electo por los cronistas deportivos. Hubo mucha polémica. Todo el mundo pensó que Vinicius Junior iba a recibir el premio. Hasta hace 2 o 3 días, hasta este servidor pensó que era Vinicius Jr. A última hora se lo dieron a Rodri, como le dicen en el Manchester City, a este mediocampista español, que jugó 74 partidos sin perder para su país y para su equipo. 74 partidos consecutivos. Rodri sin perder desde marzo del 2023 hasta mayo del 2024. Así que, pero hubo polémica. El Real Madrid fue el equipo del año de Balón de Oro y Ancelotti el manager del año, pero Vinicius Jr. no fue el futbolista del año. Bueno. Por alguna razón desconocida. ¿Verdad que para qué hacerle caso a Teudin? Si sigamos, sigamos con el deporte. No, sí. Hubo polémica, pero hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Martí, cubriendo toda la isla.